Estamos aquí, gracias a Dios. Recordamos que estamos retirados con Dios. Eso es lo que queremos mostrar en este día, que estamos retirados con Dios. Hemos tenido una actividad para niños también y, bueno, desde los medios que tenemos y con lo que podemos, pues nuestro anhelo mayor es que todo el pueblo de Dios sea ministrado, los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos. Y hoy tenemos también la oportunidad de tener nuestro tiempo con la palabra. Ayer Dios nos comenzó a hablar de un tema que lo llamamos un mejor lugar. Y estuvimos viendo cuál era ese mejor lugar que Dios había preparado, el mejor lugar que Dios deseaba, que Dios quería para habitar. Estuvimos hablando a través de la historia, de cómo Dios había habitado en las tiendas, en el tabernáculo, en el templo, hasta llegar al nuevo pacto. Y habló del corazón. Dios nos dio una instrucción de que cada familia hiciera un vídeo desde sus casas, cada familia en particular, para que cada una de esas familias dijera en breves palabras cómo puede hacer de su casa, de su hogar, un mejor lugar para que Dios habite. Y esta es la palabra a la cual Dios nos está atrayendo. Y el Espíritu de Dios ha puesto en mí, pues, algún pensamiento acerca de todo este tema que Dios nos está hablando y que estamos viviendo en estos tiempos. Y quiero que me acompañes con tu Biblia al libro de Jueces. El libro de Jueces en el capítulo 4. Libro de Jueces, el capítulo 4. Búscalo conmigo para que lo tengas ahí abierto. Muy bien, seguro que ya lo tienes. Tenlo ahí, no vamos a leer ahora mismo, pero vamos a tenerlo listo para después poder leer. Jueces 4 está enmarcado en una situación histórica. Después que el pueblo de Israel llega a la tierra prometida y toma posesión, muere esa primera generación, Josué, los ancianos, y además lo hemos leído hace poco, ¿verdad?, en nuestra lectura que tenemos en un año de la Biblia, y muere toda aquella primera generación, y sabemos que el pueblo de Israel se desvió por completo, empezaron a adorar a los dioses de la tierra de Canaán, todo lo que Dios les había dicho que no hicieran fue justamente lo que ellos comenzaron a hacer. Y ahí vino el tiempo de los jueces, que sabemos que fue un tiempo, pues, de gobierno, de despropósito. Era un ciclo del cual no salían, desobedecían a Dios, Dios los castigaba con algún pueblo, después Dios levantaba un libertador, y ese fue el ciclo de los jueces. Y tenemos dentro de esos jueces que hubo, toda esa época de jueces, sabemos que sorprendentemente hay una mujer en medio de todos ellos, ya sabes quién es, Débora. Débora es una jueza, una profetisa que Dios levanta en medio de ese tiempo para gobernar a su pueblo. Israel, en el tiempo de Débora, dice que había estado bajo el yugo de Canaán, bajo el yugo del rey Jabín, así se llama el rey Jabín. Durante 20 años el rey Jabín, con todo su pueblo, subyugó a Israel con mucha crueldad y con mucha dureza. Por eso Dios levanta a Débora. Y sabemos esa historia. Dirás, bueno, esta historia de Débora ya me la sé, pero no vamos a hablar de Débora. Solamente es el texto y el contexto histórico para que podamos entender lo que Dios nos quiera decir en esta tarde, en este día. Dentro de toda esa gran historia de Débora, que es preciosa de estudiar, dentro de esa batalla hay una subbatalla, y de esa es de la que Dios nos quiere hablar y de la que quiere aplicar a nuestras vidas y a nuestras casas. El día que Dios llamó a la batalla a Israel, Dios le habla a Débora y le dice, pues llama a todo el ejército de Israel que se pongan en pie de guerra, porque hoy es el día para ir al campo de batalla y terminar con esta esclavitud, con esta opresión que estaban viviendo el pueblo de Israel. Así que Dios llama a Barak, que era el capitán del ejército de los buenos de Israel, Barak. era el capitán que Dios había designado para que fuera al campo de batalla a dirigirlo. Pero sabemos que Barak tuvo un poco de miedo. Y Barak le dijo a Débora, si tú no vienes conmigo al campo de batalla, yo no voy a ir. Y ella dijo, bueno, está bien, pero quizás las cosas van a ser a la manera de Dios y no a la manera que tú piensas. Así que Débora le acompaña a ese campo de batalla, se va con él y se enfrentan al ejército de Jabín. Jabín tenía un capitán que se llamaba Sísara. Barak era el capitán del ejército de Israel y Sísara era el capitán del ejército de los enemigos, de Jabín. Dios les da una victoria increíble, dice que empezaron a perseguirlos, empezaron a batallar contra ellos y dice que no quedó ni uno quedó de ellos. Eso lo puedes ver en el versículo 16. Y dice que acabaron con todos, cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno, dice la palabra. Pero el capitán, viendo lo que estaba sucediendo y que no iba a quedar ni uno y que ya la batalla estaba perdida, dice que la palabra que se bajó de su carro y que huyó a pie. Dijo, wow, pies para que te quiero. Aquí hay que huir y salvar la vida. Lo siento por el ejército, pero yo tengo que salvar mi vida. Así que solamente un hombre había quedado con vida de todo el ejército enemigo y era este capitán Sísara. Él fue huyendo porque quería, obviamente, salvar su vida, salvar su pellejo por lo menos. Y llegó a un lugar, mira, lo puedes ver en el versículo 17 del capítulo 4. Dice así, y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Ber-Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Ber-Ceneo. Sísara huyó hacia esa tienda, hacia esa casa, huyendo, intentando salvar su vida. Fue a casa de un tal Eber, que era del pueblo ceneo. Su esposa se llamaba Jael y, pues, obviamente, como buena mujer de su casa, se encontraba allí, en su tienda, me imagino que haciendo, pues, sus labores domésticas. Y el versículo 18 dice, y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Jael, cuando vio a Sísara, obviamente por el relato se supone que lo conocía, porque si habían hecho paz, quizá habían cenado juntos, su esposo con él, habrían hecho algún pacto. Evidentemente, por la manera en que se tratan, posiblemente pues se conocían con anterioridad. Así que ella sale a recibir a Sísara. Por eso le dice, no tengas miedo, ven, ven, ven a mi casa, ven. Ahora, el Señor nos va a hacer representar a Jael, a esta mujer, nos va a hacer representar a Jael como cada una de nuestras casas. Cuando hablemos de Jael y su casa, vamos a interpretarlo en este día, ¿no? Pues ella estaba como, me imagino que como en un día normal que ella hubiera tenido, pues en sus labores, haciendo su comida o las labores del campo, no sé lo que se hacía en toda aquella época. Cuando de repente ve aparecer delante de su puerta que Sísara llegaba a ella. Este capitán, me imagino cómo estaría. Estaría salpicado de sangre, quizá con alguna herida. Me imagino que estaría todo transpirado, con pánico, cansado, porque él había salido huyendo a pie para salvar su vida. O sea, la imagen de este Sísara no sería muy agradable. Y cuando, yo me imagino la sorpresa de Jael cuando lo vio aparecer delante de su tienda. Por eso, ¡ay! ¿Qué te pasa? Ven, ven, ven a mi casa. ¿Qué es lo que te sucede? Pero ella le abrió la puerta de su casa. Pero vamos a ver, ¿quién era Sísara? ¿Qué personaje era Sísara? Sísara era un enemigo del pueblo de Dios. Ellos eran los que habían subyugado y los que estaban batallando contra Israel. Por tanto, era un enemigo del pueblo de Dios. ¿Quién era Sísara? Sísara era un opresor cruel. Hemos leído al principio que dice que estuvieron oprimiendo durante 20 años de una manera muy cruel al pueblo de Israel. Y hubieran sido muchos más años si Dios no los detiene y si Dios no dice hasta aquí habéis llegado. Por tanto, era un opresor muy cruel. ¿Qué es Sísara para nosotros? Sísara es todo lo que oprime. Sísara representa todo lo que daña y todo lo que cautiva al pueblo de Dios. Eso va a representar Sísara para nosotros. Sísara es todo lo que te hace la guerra. Sísara es todo lo que empobrece la vida, las casas. Sísara es lo que hace aullar, lo que hace gemir. El pueblo de Israel empezó a gemir y porque gemía y aullaba delante de la presencia de Dios, es que Dios escuchó y mandó un libertador, en ese caso fue Débora, junto con Barak, para liberar al pueblo. Sísara es lo que debilita, Sísara es lo que roba, Sísara es lo que mata. Es el enemigo de tu alma y el enemigo de tu casa. Ese es Sísara. Y este enemigo, tengo que decirte, que tarde o temprano, un día se va a presentar delante de tu puerta, si no lo ha hecho ya, seguro que sí, buscando, entre comillas, refugio. Porque el enemigo siempre busca un refugio, siempre busca un lugar donde habitar. Es un espíritu, Sísara es un espíritu que quiere entrar a tu casa. Escucha eso. Sísara es un espíritu que quiere entrar a tu casa. ¿Sabes para qué? Para dominar, para oprimir todo lo que haya dentro de tu casa. Ese es el espíritu de Sísara. Pero fíjate que lo más sorprendente es que Jael le dio la bienvenida. ¡Hombre! ¡Cuánto tiempo sin verte, Sísara! Me acuerdo de la última vez que comimos juntos. Le dio la bienvenida a Sísara. Le abrió su puerta de par en par, la puerta de su casa, y le invitó a entrar sin temor. Le dijo, no temas, no temas, ven, entra a mi casa. ¿Qué le dijo Jael? Tú aquí, Sísara, eres muy bien recibido. Y yo digo, ¿cómo? ¿Eres bien recibido? ¿Eres bienvenido? ¿Un semejante ser, tal y como era, bienvenido? ¿A quién le estamos dando la bienvenida en nuestras casas, amados? ¿A quién le estás dando la bienvenida en tu casa, en tu tienda? El Señor quiere que pensemos en esta tarde. ¿Qué cosas han tenido una amplia entrada en nuestras vidas, en nuestras casas, con nuestro propio permiso? Porque eso es lo peor de todo. Porque un ladrón cuando entra a una casa no pide permiso, por eso es ladrón. Porque entra a robar o hurtar sin la voluntad del dueño de la casa. Pero en este caso no fue así, sino que la propia Jael le abrió las puertas de par en par para que este enemigo, para que Sísara entrara. Por eso, Señor ponía en mí, ¿qué cosas han tenido amplia entrada en vuestras casas con vuestro propio permiso? Y eso es muchísimo peor que cuando entra un ladrón. Porque un ladrón tú no lo puedes controlar, pero amados, a los Sísaras sí los podemos controlar. Dice el versículo 17, hemos leído, dice, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber Ceneo. ¿Qué es lo que había entre estas dos casas? Dice que había paz. En algún momento habían firmado un tratado de paz a ambos pueblos. Un tratado de paz, de no pelear el uno contra el otro, de ayudarse el uno con el otro. Por eso él pensó, ay, voy allí porque tengo un tratado de paz y ahí seguramente que me van a coger y quizá pues pueda salvar mi vida. Pero yo te pregunto, ¿cómo se puede firmar un tratado de paz con el enemigo de tu casa? ¿Eso es posible? ¿Firmar un tratado de paz con el enemigo de tu propia casa? Eso puede parecer, no, hombre, ¿cómo voy a hacer algo así? Bueno, a veces hacemos tratados de paz con el enemigo para, ¿sabes qué? Llegar a un acuerdo. Porque en realidad yo no creo que estos dos pueblos fueran tan amigos y fueran tan afines, sino simplemente era un acuerdo de conveniencia, de bueno, tú estás ahí, yo estoy aquí, y nada más que eso. Llegaron a un acuerdo. ¿Cómo podemos hacer tratados de paz con el enemigo? Mira, podemos bajar los listones, esos listones de los principios de la palabra de Dios. Y podemos decir, bueno, es normal. Por ejemplo, decimos, es que son jóvenes. o son niños, ¿qué vamos a pedirle? De todas formas, es así como se vive hoy. ¿No es verdad que decimos eso en la iglesia? ¿No es verdad que decimos eso en nuestras propias casas? Bueno, es que hay que adaptarse a los tiempos, decimos siempre. La iglesia se tiene que adaptar a los tiempos actuales que vivimos, en un sentido real, pero si eso conlleva ceder a los principios que Dios nos ha dado en su palabra, jamás deberíamos adaptarnos, jamás, amados, nunca, nunca. Abrimos las puertas de nuestras casas de par en par a los sísaras de este tiempo. Y sabéis que lo peor, que los metemos dentro de nuestras propias casas. No nos damos cuenta que haciendo eso, abriendo nuestras puertas, estamos introduciendo al mismo enemigo de nuestras vidas y de nuestras familias, esa familia que tanto amas, que tú tanto quieres proteger. A veces no te das cuenta y tú mismo le estás abriendo las puertas al gran enemigo de tu casa, representado en este capitán Sísara. Mira lo que dice el versículo 18. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, ven, ven, señor mío, ven a mí, no, no, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Wow. Dice que él vino a ella, él fue quien se acercó a la casa. Pero ¿qué es lo que hizo ella? Dice que le cubrió con una manta. Nadie, nadie podía ver o saber qué es lo que tenía acción, que es llenar vacíos. Significa engordar, cubrirse de carne. Significa disimulo. Eso es lo que significa la palabra cubrir en el original. Y eso es lo que estaba haciendo Jael con Sísara. Lo estaba cubriendo, estaba llenando vacíos de su casa con ese Sísara. Y desde el momento en que Jael lo mete debajo de su techo, sucede algo que ella no esperaba. Y suceden cosas cuando metemos bajo nuestro techo a los Sísaras. Suceden cosas que nosotros no esperamos, pero que una vez que están dentro, ya no hay remedio ni vuelta atrás. ¿Sabéis en qué se convirtió Jael en el momento que puso a Sísara bajo su techo? Se convirtió en su sierva. ¿Y cómo es esto? Pues por lo que dice la palabra. Mira, desde el momento que entra bajo su tienda, este hombre, Sísara, empieza a darle órdenes a esta mujer que le había abierto las puertas de su casa. Mira, el versículo 19 dice, esta es la primera orden. Y él le dijo, te ruego, me des de beber un poco de agua. Dice, pues tengo sed. Claro, venía, imaginaros, del campo de batalla, de correr. Era lógico que tuviera sed. ¿Y qué hizo ella? Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber. ¡Wow! La primera orden. Primero empieza suave. Le dice, te ruego que me des a beber un poco de agua. ¿Y qué es lo que hizo ella? En lugar de darle agua, dijo, no, te voy a dar algo mejor. Tú te mereces algo mejor. Y dice que abrió un odre de leche y se lo dio. Le dio un vaso de leche. En aquel tiempo era algo muy preciado. Sería de sus ovejas o de sus cabras. Fíjate que esa leche seguramente era la leche que tenía guardada para sus pequeños, para sus hijos, para su familia, y se la entrega a Sísara, alimenta a Sísara. ¿Qué hemos dicho que significa la palabra cubrir en el original? Es engordar, estaba engordando a Sísara y dice que lo volvió a cubrir con esa manta. Esa es la primera orden que le da, pero después, ay, ya va tomando posición en la casa y le da una segunda orden. Versículo 20 dice, y él le dijo, estate a la puerta de la tienda. Estate a la puerta de la tienda. ¡Wow! Yo digo, qué manera de mandar este hombre. Entrando por la puerta empieza a poner en orden todo lo que había dentro. Primero te das cuenta que le ruega, pero ahora empieza a mandar. Estate, es una orden. Oye tú, mujer, a la puerta, estate en la puerta de la tienda. Los enemigos que tú metas en tu casa acabarán gobernándola. Porque en este momento tú te das cuenta que Jael deja de gobernar su casa y empieza a recibir órdenes. Cuidado con los enemigos que metemos en nuestra casa, que acaban gobernando nuestros hogares. Ahora yo te pregunto, ¿quién tenía que estar a la puerta de sus tiendas? Lo hemos visto y lo hemos escuchado en muchas predicaciones, que los que estaban a la puerta de las tiendas eran los hombres, los varones, los cabezas de familia. Pero fíjate que este espíritu vino a decirle, no, ahora vas a ser tú, mujer, la que vas a estar a la puerta de la tienda. Son los estándares cambiados, las posiciones cambiadas, trastocadas de lo que Dios ha demandado. Es el espíritu que dice, no, ahora las mujeres son las que van a estar diciendo quién entra y quién sale. Las mujeres son las que ahora van a estar en pie de guerra, las que van a estar vigilando en la puerta de sus casas. Tú, vamos, vigila la puerta de tu casa. Es un espíritu que viene en tu familia a trastocar el orden que Dios ha puesto y que Dios ha designado para que vivamos en paz y estemos cubiertos. Y sabemos que no estamos hablando de ser mejores ni peores, ni quién manda, ni quién gobierna, sino de que cada uno cumpla su función de acuerdo al plan perfecto y original de Dios. Esa fue la segunda orden, pero no estaba contento y le dio una tercera orden y le dice así en el versículo 20, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Tú responderás que no. ¿La tercera orden cuál es? Si viniere y te preguntare, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que dice que no. O sea, este espíritu viene a poner palabras en tu boca que quizá tú no quieras decir. Fíjate qué pregunta. Si alguien te dice, ¿hay aquí alguno? Tú, callado. Tú calladica. Tú di que no. ¡Guau! El diablo es así, porque si tú le das lugar, él se va a posesionar de toda tu casa y de todo lo que hay dentro. Sabes que el enemigo cuando entra, cuando tú le das entrada, toma el control inmediatamente. Ahora Jael se había convertido en la sierva de Sísara. ¡Qué pena! ¡Qué pena cuando nos convertimos en los siervos de nuestros enemigos, pero de los enemigos que nosotros les hemos dado permiso para entrar en nuestros hogares! ¿Qué le pidió Sísara hacer a Jael? En primer lugar, conforme a las tres órdenes que hemos visto, le pidió que ocupara un puesto que no le correspondía. En segundo lugar, le pidió, miente por mí. Porque le dijo, si te dicen, ¿hay alguien aquí? Tú di, no, miente por mí, por favor. ¿Y qué le pidió? Ocúltame. Que nadie sepa que yo estoy aquí, bajo tu techo. Y esa es la gran pregunta que Dios nos hace hoy, amados. ¿Hay en tu casa alguno? Porque él dijo, oye, si alguien viene a preguntarte que si hay alguien en tu casa, tú di que no. Dios nos pregunta en este día, y le pregunta a tu casa y a tu familia, ¿hay aquí alguno? ¿Hay en tu casa algún enemigo que tú has encubierto? ¿Hay en tu casa algún enemigo que tú no solamente lo has encubierto, sino que lo has escondido y lo has alimentado? Porque eso es lo peor, que Jael alimentó a su enemigo. Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos alimentando al enemigo dentro de nuestras casas. Le dio leche. Toma, bonito. No, agua no, leche. Alimentando a nuestros enemigos en nuestros propios hogares, en nuestras propias familias. Por eso le dice, si te pregunta, tú dile que no. Si nosotros en esta tarde respondemos no, en mi caso no hay ninguno, no hay ningún enemigo, no. ¿Sabes qué? Nos estamos engañando a nosotros mismos. Si Jael respondía a eso, se estaba engañando a sí misma, porque ella sabía muy bien, igual que tú y que yo, qué es lo que tenemos dentro de la casa. Nosotros lo sabemos muy bien, solamente ella lo sabía, quién tenía escondido en su casa y qué iba a hacer con eso. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué harás con los enemigos que has cubierto con una manta? Seamos sinceros en esta tarde, porque Dios quiere poner el dedo en la llaga de cada una de las casas. Yo no sé si Jael tenía claro lo que iba a hacer cuando le dio la bienvenida a César en ese momento. No sé, yo lo dudo. Yo creo que más bien una vez que César estaba dentro es que el Espíritu de Dios le dio la visión o la claridad o abrió sus ojos para saber cuál era el propósito por el cual César había llegado a su tienda. Nosotros, por un tiempo, podemos abrir la puerta de nuestras casas al enemigo, como hizo Jael, por un tiempo de ignorancia, porque no sabes quién es, porque no sabes las consecuencias que va a traer a ti y a tu casa y al propósito. Pero después, Dios abre tus ojos en algún momento y entonces te das cuenta de que estás encubriendo, tú mismo estás encubriendo lo que se opone a Dios en tu casa. Tú estás encubriendo lo que te maldice, wow, lo que te esclaviza, lo que te hace mentir, lo que te hace velar por tu propio enemigo. Le puso a velar a la puerta para que no le pasara nada. Estás encubriendo lo que te saca de hacer tus tareas. Jael tuvo que dejar de hacer lo que estaba haciendo para atender a este hombre, para atender a Sísara. Fíjate todo lo que puede producir Sísara en tu casa, este espíritu que viene enemigo para combatir contra nuestros hogares, nuestras casas. Quizá Dios te ha preguntado más de una vez, pero hoy vuelve a preguntarnos, ¿hay en tu casa alguno? ¿Hay alguien que esté escondido en tu casa? Dios viene a preguntarnos eso. Quizá tú has respondido que no. Ah, no, 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 no. No, no. Mi casa está limpia. Mi casa es santa. Mi casa es para Dios. Quizá ese sea tu deseo. ¿Quién quiere tener un enemigo en casa? Nadie. Pero eso no quiere decir que no los tengamos escondidos debajo de nuestras mantas. Quizá tú has dicho, no, no, no. Cuando ha venido Dios a tocar algún aspecto de tu casa, de tu familia, de tu hogar, que está diciendo, estás encubriendo algo, algo que te está dañando, algo que está robando la paz, algo que te está ordenando, algo que se está enseñoreando de ti. Pero tú has dicho, no, 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 Señor, no, no, todo está en orden, todo está bien. Y has seguido alimentando y alimentando lo que daña tu tienda día a día, haciéndose cada vez más grande, cada vez más fuerte. Eso es lo peor. Que debajo de esa manta tú sigues dándole su vasito de leche y sigue creciendo y alimentándose y haciéndose más fuerte que tú y al final acaba dominando todo tu hogar y toda tu casa. Fijaros, si el relato llega a acabar así, ¡wow! ¡Qué pena! ¿Qué es lo que ha hecho Jael? Esa puede ser nuestra situación, esa puede ser la situación de tu casa, de mi casa. Porque mi casa, igual que la tuya, puede tener enemigos y seguro que los tiene. Pero Dios quiere abrirnos los ojos, no solamente en este momento puntual, sino que yo creo que Dios nos está abriendo los ojos todo este tiempo que estamos viviendo especial, para que enfoquemos nuestros ojos dentro de nuestras casas y veamos qué es lo que está pasando con nosotros mismos. Llegó un momento en el cual Jael tuvo que tomar una decisión. Jael tuvo que tomar una decisión y esa decisión, ¿sabes qué? Iba a ser trascendental. Hay decisiones que tomamos en nuestros hogares que marcan tiempos, para bien o para mal. O no es verdad, seguro que tú has vivido momentos que has tenido que tomar decisiones en tu hogar. A veces los resultados han sido wow, para bien, pero a veces esas decisiones nos han llevado a un desastre, para algo mal. Son decisiones que tomamos muchas veces que marcan un antes y un después. Pero Jael tuvo que tomar una decisión, igual que tú y yo. Dios nos está emplazando y nos está desafiando en estos días para que tomemos una decisión. ¿Cuál fue la decisión que ella tomó? Vamos a verlo en el versículo 21. Dice así, pero Jael, mujer de Ber, tomó una estaca de la tienda. ¿Qué hizo? Dice que tomó, qué cosa más rara, ¿no? Qué decisión más extraña. Dice que tomó una estaca de la tienda. Sabéis que las casas eran en realidad como tiendas de campaña y se tensaban, pues igual que se tensa una tienda de campaña, con cuerdas, y las cuerdas estaban clavadas con estacas al suelo para hacer firme el techo y no se viniera abajo la tienda. Pues dice que ella tomó una estaca de la tienda, arrancó una de esas estacas. Y eso me hace ver que dentro de su tienda tenía todas las armas que necesitaba para acabar con su enemigo. Eso me ha ministrado mucho. Dentro de su tienda estaban las armas que necesitaba para vencer a su enemigo. No fueron armas sofisticadas. Dice que Sísara y todo su ejército amedrentaban porque tenían carros herrados. ¿Quién tenía eso? Israel no tenía. Eran armas sofisticadas. Pero esas armas que Jael tenía en su casa, al final, no eran sofisticadas, pero al final fueron más efectivas que ellas, que las otras. En tu casa tienes las armas que necesitas para vencer al enemigo. ¿Y qué es lo que hizo Jael? Dice que tomó esa estaca y poniendo un mazo en su mano, ¡wow! Dios ha puesto un mazo en tu mano. ¿Sabías eso? ¿Sabes cuál es ese mazo? Ese mazo es la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que su palabra es como martillo que quebranta la piedra. Es un martillo, es un mazo. Y Dios ha puesto en tu mano ese mazo. Y esa es la mejor arma que tú puedes tener para defenderte de tus enemigos, de los que han entrado en tu casa. Tomó la estaca, tomó el mazo, tomó ese martillo y dice que se le acercó calladamente. ¡Wow! Cualquiera hacía ruido. Él estaba tan cansado, había salido en fuga. Aparte, no se nos olvida que él había estado batallando y las batallas eran a puro brazo con espada y se habría defendido y estaría agotado. Después había corrido quién sabe cuántos kilómetros hasta llegar allí, hasta ese lugar. Y él obviamente estaba muy cansado, así que cuando se tomó aquella leche calentita, es como cuando te vas a ir a dormir, un vaso de leche tibia que me relaje, y ahí se quedó debajo de esa manta dormido. Entonces Jael dice que se le acercó sin hacer ruido, calladamente se le acercó. ¿Y sabes esto qué significa? Son obras calladas, las obras calladas que nadie ve, que suceden debajo de tu casa, pero que traen grandes victorias. Obras calladas que traen grandes victorias. ¿Sabes cuál es una de esas obras calladas? Es la oración. La oración es un arma silenciosa que solamente Dios escucha, pero tú no sabes la eficacia que tiene. En tu casa están las armas que necesitas para derrotar a los enemigos que se han metido dentro. Es un martillo, la oración es un martillo silencioso, pero no sabe lo efectivo que es. Así que ella se acercó con su estaca, con su martillo, con su mazo, calladamente, me imagino, que se fue acercando poquito a poco a ese bulto que estaba cubierto con esa manta que ella misma le había puesto. Y entonces dice que se acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes. ¡Wow! Y lo enclavó en la tierra. ¡Wow! Uno lee esto y dice, ¡qué asesinato terrorífico! Parece de estas películas horribles que hacen de asesinatos en serie. Dice que se acercó y que, ¡wow! A través de las sienes lo clavó en la tierra y terminó con él. ¡Wow! Pero fíjate, las manos de Jael, sus manos, fueron las que abrieron la puerta de su tienda al enemigo. Y tenían que ser esas mismas manos las que tenían que acabar con él. Y así lo hizo Dios con ella. Y así lo quiere hacer Dios contigo y conmigo. Yo me imagino que las manos le estaban temblando. Yo no me imagino que fue con una firmeza. Yo me imagino que mientras iba calladamente, sus manos temblaban con ese martillo. Ay, Dios mío, si no sé si ni siquiera qué voy a hacer. ¿Pensáis que eso lo hacía todos los días? ¿Que estaba matando gente? ¿Clavando personas? Claro que no, nunca había hecho eso y seguramente que jamás nunca lo volvió a hacer. Sus manos seguramente estaban temblando, estaban llenos de temor mientras se acercaba, pero sabéis que Dios la llenó de valor, no tengo duda, porque no es con nuestra fuerza ni poder, es por el Espíritu de Dios. Y a veces enfrentar al enemigo nos puede llenar de temor. Y como hace un ratito han escuchado los niños, no hay que temer, no tenemos que tener temor, porque Dios está con nosotros. A veces el enemigo parece fuerte. ¿Tú te imaginas un hombre de guerra? Yo creo que sería impresionante ver a Sísara. Yo me lo imagino, pues, así forzudo, que llevaba todo esa armadura pesada, ese pedazo de espada con su casco. Sería grande, alto, seguramente que sería así. ¿Y ella qué sería? Pues una mujer normal, débil, wow, acercándose a ese pedazo de bulto que tenía en su casa con malas intenciones. Me imagino cómo tembló y qué temor que tuvo. Pero, ¿sabéis? Se necesita valentía y decisión para acabar con tus enemigos, con los enemigos de tu casa. Si tú quieres acabar con ellos, necesitas valentía y decisión. Y esas dos cosas son las que Dios le concedió a Jael. Sin lugar a duda fue Dios, el Espíritu de Dios viniendo sobre ella. Jamás Jael hubiera tenido la fuerza para hacer una cosa semejante, eso estoy segura. Por un tiempo, Jael vivió encubriendo, escondiendo, alimentando enemigos en su propia casa. Pero ahora Jael toma una decisión. Tengo que acabar con este enemigo de mi casa. Tenemos que tomar una decisión, amados. A lo mejor dices, uy, esto parece demasiado fuerte o esto no va conmigo. Sí, va conmigo y contigo. Porque todos tenemos que reconocer que tenemos enemigos escondidos en nuestros propios hogares, en nuestras propias casas. Y ella tomó esa decisión de terminar con él. Yo le abrí la puerta, yo tengo que acabar con esto. Y mira, ahora Jael recibe una nueva visita. Mira, el versículo 22 dice: y siguiendo Barak, así Sísara, Barak era el capitán de los ejércitos de Israel. Claro, cuando vieron que Sísara se había escondido, que Sísara no había sido muerto, pues Barak fue en busca de él. Así que dice que siguiendo Barak a Sísara, Jael, ahora otra vez se repite la misma escena, dice que Jael salió a recibirlo y le dijo: ven y te mostraré al varón que tú buscas, ven y te mostraré al varón que tú buscas. ¿Qué es lo primero que hizo Jael? En un principio, primero lo que dijo cuando se presentó Sísara, que fue: ven y te ocultaré. Pero ahora, ¿qué está diciendo? Ven y te mostraré. ¿Dónde se dio la batalla? ¿Dónde se dio esta batalla? Dentro de su propia casa, dentro de su propia tienda. ¿Y dónde se dio la victoria? Dentro de su propia tienda. Por eso, tanto la batalla como la victoria deben darse dentro de tu tienda, dentro de tu casa. Esta batalla a la que Dios nos está llamando es dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras casas, porque ahí, igual que se va a dar la batalla, en la misma manera Dios va a dar la victoria. Gloria a Dios, en tu tienda. Y yo me imagino a Jael toda temblando por un lado, pero por otro lado diciendo: wow, pero ¿qué he hecho? Estoy, no sé, consternada cuando el Espíritu de Dios vino sobre ella. Ahora Jael podía mostrar que un enemigo que habitaba con ella, bajo su mismo techo, alimentado por ella, ya estaba vencido. Gloria a Dios por los enemigos que podemos mostrar que ya están vencidos. Ella lo descubrió, por un tiempo lo cubrió, pero después dice: ven, ven, que te voy a mostrar qué victoria he tenido en mi casa. Y dice que se lo mostró con orgullo, dijo: he vencido. Wow, cuando tenemos una victoria es glorioso, es maravilloso. Mirad, hay enemigos que se vencen fuera de tu casa, fuera de tu techo, fuera de tu tienda. Pero hay otros enemigos que se tienen que vencer dentro de tu casa, dentro de tu tienda. ¿Y sabes qué? Los que más cuestan, los enemigos que más cuestan de vencer son los enemigos que hay dentro de tu casa, bajo tu techo. ¿Sabes por qué? Porque has sido tú quien los ha introducido. Has sido tú quien les ha dado permiso para entrar. Por eso son los que más cuestan de vencer. Dios nos está hablando de que Él quiere hacer un mejor lugar de nuestras casas, ¿verdad? Cada familia ha hecho un vídeo diciendo, pues mi casa se va a convertir en un mejor lugar donde habite Dios si hago esto o si dejo de hacer lo otro. Qué hermoso poder escuchar cada familia y después tendremos oportunidad de verlos todos y compartir el testimonio de cada una de las familias. Dios quiere hacer de nuestras casas un mejor lugar para que Él pueda habitar, sin lugar a dudas. Esa es la realidad a la cual nos está llevando Dios durante todo este tiempo. Pero para que eso sea realidad, en primer lugar, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Ser honestos. Parece algo fácil, pero se nos hace algo muy difícil, amados. Ser honestos con nosotros mismos. Tenemos que mirar hacia adentro. ¿Qué es lo que más nos gusta? ¿Qué es lo que más nos gusta? ¿Y qué es lo más fácil de hacer? Mirar hacia afuera, no mirar hacia adentro. Qué fácil es señalar los enemigos de los otros. No es que en esa casa, mira lo que hacen, no es que en aquella casa el fallo es este, no es que más que las prioridades, no es que ahí el orden está mal. Es fácil, ay, qué malos administradores, fácil señalar, pero hoy Dios quiere señalar dentro de tu casa, quiere que mires hacia adentro, no hacia afuera, que es lo más fácil y es lo que generalmente hacemos. Dios quiere que miremos hacia adentro, porque la batalla hoy está dentro de nuestras casas. Dios nos ha confinado en las casas, eso ya creo que no queda duda de eso, de que la mano de Dios también ha permitido todo esto para que estemos confinados en nuestras casas durante un tiempo X, porque Dios quiere que miremos hacia adentro. Dios quiere que mires hacia tu casa, hacia tu propio problema, hacia tu propia familia. Miraremos peleado muchas batallas, muchas batallas, pero ¿sabéis dónde? Fuera. Hemos peleado muchas batallas de las cuales nos sentimos incluso orgullosos, pues porque hemos tenido victorias, gloria a Dios, por las victorias que hemos tenido fuera. Tenemos medallas como iglesia, logros que hemos conseguido, wow, tantas cosas. Tenemos veteranos de guerra en medio de nosotros. Tenemos aquellos que han venido heridos, que tienen las marcas de las balas, de las batallas. Tenemos hasta algún amputado y todo de las guerras, sí, que todavía se están recuperando. Sí, tenemos todo eso. Pero hoy, amado, la batalla está en tu casa. Me gustaría que lo dijeras con tu familia, mirándoos unos a otros y deciros unos a otros, hoy la batalla está en nuestra casa. Díselo, díselo a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Hijos, la batalla hoy está en nuestras casas. Amado, la batalla está hoy en nuestras casas. Porque ¿sabes qué? Tu casa es esa famosa primera iglesia que tanto hablamos, pero que tan poquito ministramos y cuidamos. No encubramos más aquellas cosas que están mal. Lo más triste de este pasaje para mí es eso, que durante un tiempo estuvo encubierto un gran enemigo, un enemigo que se puso a mandar, un enemigo que se puso a dar órdenes, que le exigió mentir. ¡Wow! ¿Os dais cuenta que era un pueblo completamente ajeno a Dios? Uno de los mandamientos de Dios es no mentirás. ¿Y qué le estaba pidiendo hacer? Miente. Y tú dices, no, yo no miento. ¿Seguro que no mentimos? Cuando Dios viene a señalar y a decirnos, ¿qué está pasando? Y este asunto, y esta área, y esto, tienes que dejar esto, tienes que añadir aquello. Claro que muchas veces mentimos, porque estamos encubriendo y encubrir es una forma de mentira también, es una forma de mentir. Así que no encubramos aquellas cosas que están mal, por favor, amados. Este es un tiempo de sanidad. Yo con esta palabra, el Espíritu me recordaba cuánto tiempo lleva desde atrás diciéndonos el Señor esto. ¿Cuántas veces nos ha hablado el Señor de que no encubramos lo que hay en nuestras casas, lo que está enfermo, lo que está mal, lo que necesita cura, lo que necesita sanidad, lo que necesita liberación? Cuanto más tiempo lo mantengas encubierto, ¿sabes qué va a pasar? Más grande, más fuerte, más poderoso y más va a cautivar tu casa, tu familia. Si queremos que nuestros hogares se conviertan en mejores lugares, tenemos que echar fuera a los enemigos. A los enemigos de Dios, porque recordar, Sísara era un enemigo del pueblo de Dios. batallaba contra el pueblo de Dios. Y esos espíritus que están ahí dentro batallan contra ti, batallan contra la casa de Dios, batallan contra tu familia, contra el orden de Dios, contra los principios que Dios ha dicho. Por eso Dios viene a traernos esta palabra porque nos ama, porque quiere que haya cambios en nosotros. Es hora de acabar con esos enemigos sin compasión. Algo que siempre me ha aterrado, pero también he dicho, wow, ha sido un desafío para mí decir, qué valor el de esta mujer. Ya sé que fue el Espíritu de Dios, porque yo creo que ninguna mujer sería capaz de hacer algo así. Ella no era una mujer de guerra, ella era simplemente una ama de casa, que estaba en su casa simplemente. Pero wow, qué valor que tuvo para sin piedad y sin compasión acabar con los enemigos. Por eso, con los enemigos no hay que tener compasión. De los amigos de Dios sí, pero de los enemigos sin compasión. Y uno dice, ¡ay, qué crudeza! ¡Ay, qué manera de matarlo! ¿No? Parece que nos da escalofríos, que lo atravesó con esa estaca sin compasión. Tienes que atravesar a los enemigos que has metido en tu casa sin compasión. ¡Ay, pero qué se va a desatar! Se va a desatar la gloria de Dios. Eso es lo que se va a desatar. Se va a desatar el agrado de Dios cuando hagamos las cosas a la manera de Dios, cuando los principios de Dios sean de verdad principios que reinan en nuestros hogares. No permitas que Sísara te ponga contra las cuerdas, porque Jael se vio contra las cuerdas cuando él empezó a decir, haz esto, haz lo otro, miente, haz. Wow. Y ya lo tenía dentro, ¿qué iba a hacer? No permitas. Es tiempo de coger la estaca y el martillo. También es tiempo de pedir perdón a Dios. Eso es muy importante, que aprovechemos estos días dentro de casa para analizar esos enemigos que están dentro y le pidamos perdón a Dios. Yo cuando el Señor me hablaba esto, yo me he detenido y he empezado a pedirle perdón a Dios por muchas cosas. He dicho, Señor, hay cosas de las cuales tengo que pedir perdón, hay cosas sobre las cuales tú tienes que cambiar en mi casa, en mi hogar. Yo no quiero convivir con enemigos, yo no quiero convivir con ningún Sísara. No tienen parte ni suerte en mi casa. Si hemos dicho yo y mi casa serviremos al Señor, Él tiene que reinar en totalidad. No puede haber lugar para ningún Sísara en ninguno de nuestros hogares. Por eso tenemos que pedir perdón a Dios, amados. Tenemos que traspasar a nuestros enemigos. ¿Sabéis con qué espada? Con la espada de la palabra, pero también con la espada de la obediencia. ¿Tú sabes que la obediencia es una espada que atraviesa las sienes de los enemigos de Dios? Cuando tú obedeces a Dios, el mal desaparece. Hay que traspasarlos con la espada del cambio, porque eso es lo que Dios desea, un cambio. Hay que traspasarlos con la espada de la rendición, con la espada de la santidad. Y con todos los nombres que le quieras poner a esa espada. Hay que atravesarlos como hizo Jael, sin piedad, sin compasión, porque solo están destinados a algo, a morir y a desaparecer de debajo de tu tienda. Limpia tu tienda. Yo me imagino qué alegría para Jael cuando pudo mostrar, mira, yo tenía un enemigo, pero ahora está vencido, está muerto. Eso es lo que Dios desea hacer. Que limpiemos nuestras casas, limpia tu casa, no te dé vergüenza, no quieras ocultar, porque si vivimos ocultando, ¿sabéis lo que va a pasar? Que van a seguir ahí escondidos. Y qué cosa terrible que ese enemigo le permitamos hacerse grande en nuestros propios hogares. Limpia tu tienda, sin ninguna vergüenza, dice el Señor, ayúdame, yo quiero hacerlo. Deja de alimentar a tus enemigos. Hay muchas maneras en las cuales lo estamos alimentando y dándoles ese tazón de leche que le dio Jael. Deja de alimentar la carne. Deja de alimentar esas cosas que sabes que están mal, que no son correctas. Y no solamente estoy hablando de pecados obvios, que quizá los haya, pues sean traspasados en el nombre de Jesús, pero también costumbres, formas. Cuando nos relajamos en los principios, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en nuestra manera de convivir, en nuestra manera de actuar, de administrar, cuidado, tenemos que poner orden. No podemos alimentar a nuestros enemigos. Deja de encubrir los enemigos de tu casa a los ojos de los demás, porque allí nadie sabía lo que había. Uy, que nadie se entere, estaba ahí tapadico, que nadie se entere. Lo tengo aquí y solo sé yo que está aquí. qué vergüenza si se enteran que en mi casa, qué vergüenza si se enteran que mi marido y yo reñimos y que incluso a veces hemos rayado y hemos traspasado la línea. Ay, a veces se han escuchado insultos, a veces se ha hablado de separación, a veces nos hemos pasado con los hijos, a veces hemos permitido cosas que no eran correctas. No te avergüences, pídele perdón a Dios. Esa es la mejor manera de vencer a los enemigos. No los encubras. Si tú encubres lo que hay en tu casa, jamás será sanado. Jamás será libre tu casa. Jamás. No se podrá convertir en un mejor lugar para que Dios habite. No. Dios no habita con los enemigos. Donde está la presencia de Dios, el enemigo huye. Por eso tú tienes que primero limpiar tu casa de todos esos enemigos para convertir tu hogar en un mejor lugar para que Dios pueda habitar. Porque ese es el deseo que yo sé que tú tienes y que yo tengo y que los hijos de Dios tenemos. Pero para eso Dios nos está advirtiendo y nos está enseñando, sí, está bien, yo quiero venir y hacer un mejor lugar de tu casa para que yo habite. Y Dios, en su misericordia, nos está mostrando una parte de lo que tenemos que hacer para que eso sea una realidad, para que Él venga a habitar, para que Él venga a reinar. Sabes que aunque tú ocultes lo que hay en tu casa, tarde o temprano va a salir a luz lo que hay en tu casa. Porque por sus frutos los conoceréis. Y eso está claro. Por un tiempo puedes encubrir, pero no por todo el tiempo. El pecado sale a luz tarde o temprano, pero siempre saldrá a luz. ¿Sabéis por qué? No porque Dios quiera avergonzarnos, sino porque Dios quiere sanarnos. Dios quiere sanarnos. Ahora piensa, qué diferente es mostrar un Sísara bien vivito y coleando y bien alimentado, ¿eh? Oh, mira, en mi casa tengo un Sísara bien alimentado, vivo, fuerte, debajo de la manta. Qué diferente es mostrar a un Sísara, como hizo Jael, traspasado y muerto. ¡Wow! El Sísara era el mismo, pero una cosa es mostrarlo vivo y fuerte y otra cosa es decir, estuvo vivo, pero hoy está muerto. Porque lo hemos matado, porque lo hemos echado fuera de nuestra casa, porque ya no queremos esto en nuestras casas, ya no queremos esto que nos ha amargado la vida, la existencia, en el matrimonio, en nuestra crianza con los hijos, en nuestra manera de servir a Dios. Señor, ayúdanos para que ese Sísara podamos venir y decir, Señor, aquí está. Oye, Jael abrió su puerta a Barak y le dijo, mira, tengo una sorpresa para ti. Tengo aquí al que tú buscas. Y me imagino que Barak dijo, ¿esta mujer? ¿Qué me está contando? Y cuando lo vio ahí, ¿te imaginas la cara de Barak? ¡Wow! Cuando vio a ese hombre muerto, ensangrentado. Esa es la victoria y el triunfo que tú tienes que mostrarle a Dios en este tiempo. Mira, Señor, es verdad, había un Sísara en mi casa. Pero ¿sabes qué, Señor? Hoy está traspasado y muerto. Y yo te lo quiero mostrar, Señor. El enemigo ha sido vencido en mi hogar. Amén. Hacer de tu casa un mejor lugar está solamente en tus manos. Está en tus manos, solo en tus manos. Dios ha puesto en tu mano la estaca y el martillo para que acabes con los enemigos. Está en tus manos. En tus manos está el terminar con ellos. Por eso, no se trata solamente de hacer un vídeo bonito y que luego nos veamos y riamos y digamos, ¡ay, qué bonito lo que ha dicho esta familia, lo que ha dicho el otro! No se trata de eso. Esto no es un juego, ni bueno, vamos a divertirnos o entretenernos porque estamos aburridos en las casas. No, amados, Dios está poniendo el dedo en la llaga. Está poniendo el dedo en la llaga de mi casa y en la llaga de tu casa. Y quiere que tú identifiques los enemigos a los cuales tú le has dado paso en tu hogar, para que sean eliminados. Y mira, vamos a terminar leyendo en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7. Deuteronomio, capítulo 7. Lo hemos leído hace poco, como casa, en nuestra lectura diaria de la Biblia que estamos haciendo en un año. Mira qué texto tan hermoso. Que dice así, ¿lo tienes conmigo? Léelo conmigo porque es muy importante que lo leas conmigo. Y con esto vamos a acabar, dice Deuteronomio, capítulo 7, versículo 26, dice, y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Quiero que lo leas otra vez conmigo. Léelo fuerte ahí en tu casa. Léelo fuerte con tu familia. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Amén. Y sabemos que anatema es la palabra maldición, entre otras muchas acepciones, algo condenado, algo maldito. O sea, dice, no traerás cosa abominable, que es la palabra repugnante, idolatría, asquerosidad. Eso es lo que significa en el original. No vas a traer a tu casa nada abominable, te dice el Señor, porque cuando lo hacemos nos convertimos en maldición, en anatema. Y Dios no desea eso. Dios quiere que nuestros hogares sean lugares de bendición, de gloria, donde la presencia de Dios pueda habitar otra vez. Así que miremos hacia adentro en este tiempo, amados. Mira tu casa, seamos honestos, abre tu corazón, pídele ayuda al Espíritu para que Él te ayude a señalar aquellas áreas que tienen que ser cambiadas, aquellos sísaras que tienen que ser traspasados. En el nombre de Jesús, con tus manos, tú lo harás con el poder del Espíritu. Y eso oramos, Señor, y te damos muchas gracias, porque tú vienes a enseñarnos el camino que debemos seguir en este tiempo, Señor. Por eso te damos las gracias, Dios mío. Bendecimos tu nombre en esta noche por tu bendita palabra. Yo oro por cada familia, por cada hogar que está escuchando o que pueda escuchar esta palabra. Señor, para que tu Espíritu venga a identificar, para que nuestras manos no tiemblen, para que tomemos las armas que tú nos has dado, Señor, y podamos echar fuera a todos los enemigos que moran bajo nuestro techo. Haz de mi casa un mejor lugar donde tú puedas habitar, donde tú te puedas glorificar, donde tú vengas a reinar y a gobernar. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Así sea. Así sea su palabra. Así sea en medio de nosotros. Dios os bendiga mucho y nos ayude a hacer realidad su palabra.